Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en español. Hoy es domingo 24 de agosto del 2025 y desde los estudios de SBS en Melbourne, como cada domingo, te saluda Carmenza Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o a través de nuestra página de internet. Búscanos como SBS Spanish. Allí publicamos todos nuestros temas y programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish, Australia en español, y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy hablaremos de cómo la música puede contribuir con el desarrollo emocional de niños, adolescentes y jóvenes. Según un estudio adelantado por un educador en Australia Occidental, los jóvenes que participan en actividades musicales tienen una mayor capacidad para manejar el estrés. El resultado señaló además que los programas personalizados resultan especialmente eficaces para dirigirse a determinados grupos de población como jóvenes indígenas, personas con discapacidad o refugiados inmigrantes. En unos segundos escucharemos la entrevista con el educador en Melbourne, Jorge Leiva. Más adelante, en el segmento de Cibertendencias, Bianca Vaquero nos explica por qué es necesario prestar atención a la forma como instalamos las cámaras de seguridad en nuestros hogares, especialmente en lo que se refiere a la red de internet que usamos y, por supuesto, las dichosas contraseñas. Bianca también nos advierte sobre los errores que las búsquedas de Google, ahora manejadas por la inteligencia artificial, pueden acarrear. Y al cierre, nuestras recomendaciones para ver SBS On Demand de manera gratuita. Claudio Vázquez nos habla de un documental sobre Leonardo da Vinci y de la película Aguirre, la ira de Dios. Todo esto en tu fin de semana, Australia en español. Comenzamos hablando de música. Una revisión sistemática liderada por el investigador y educador musical Jason Guppy de la Facultad de Educación y Academia de Artes Escénicas de Australia Occidental ha examinado el papel que desempeña la música en el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes entre 5 y 25 años. Esta investigación se centró en cómo la música influye en la regulación emocional, la construcción de relaciones y la salud mental positiva. Los hallazgos revelaron que la música puede aumentar la confianza, fortalecer la conexión social y mejorar el sentido del humor. Los resultados publicados en la revista Research Studies in Music Education también muestran que los jóvenes que participan en actividades musicales tienen una mayor capacidad para manejar el estrés. La revisión analizó 423 fuentes de investigación, principalmente de Australia y el Reino Unido. El resultado señaló que los programas personalizados y a medida resultaron especialmente eficaces para dirigirse a determinados grupos de población, como jóvenes indígenas, personas con discapacidad o refugiados inmigrantes. Para hablar sobre este tema, conversamos en Melbourne con Jorge Leiva, un músico y profesor de escuela primaria y además un fuerte exponente de la cultura musical colombiana en Australia.
Hola Carmenza, ¿cómo estás? Y muchas gracias por invitarme a hablar hoy contigo sobre el tema de la música y la educación.
Gracias a ti, Jorge, por compartir con la audiencia de Australia en Español tu experiencia como docente en el campo de la música. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿de qué manera la música puede ayudar a niños de contextos vulnerables como inmigrantes o recién llegados a integrarse o expresarse en el entorno escolar?
Sí, Carmenza, pues la música es una herramienta muy poderosa para la integración. Entonces, pues tú no necesitas dominar un lenguaje para participar, ¿no? Pues la música es en realidad un lenguaje universal. Entonces, y tú tampoco necesitas ser muy sabio en la teoría musical para seguir un ritmo o cantar una canción o escribir una rima o un poema. Entonces, simplemente con sentir el ritmo, moverte, hacer un sonido con cualquier instrumento o con el cuerpo o con la voz, ya estás participando. Entonces, sí, es una herramienta muy participativa la música. Y, por ejemplo, en las clases que damos en el colegio, pues yo he visto cómo los estudiantes, tanto recién llegados como pues, inmigrantes o refugiados, encuentran en la música una forma natural e inmediata de participar y de pertenecer al grupo y también traer un poco de lo que ellos son, ¿no? Y de sus historias y de su cultura. Entonces es una forma muy linda de comunicarse. Además, a través de la música podemos también enseñar el lenguaje y eso es algo que hacemos también en el aula, es a través de canciones, pues los estudiantes también aprenden vocabulario y aprenden expresiones. Entonces la música no solo es una forma de comunicar, pero es una forma de aprender otros idiomas también. Entonces es una herramienta muy, muy fuerte y muy importante en la educación de los niños. Y bueno, y la educación de la gente en general, de los humanos. Y a través de actividades colectivas, por ejemplo, tocando en grupo, cantando juntos, o tocando tambores, o percusión corporal, o haciendo beatbox, o tocando en un ensamble, pues los niños se conectan, ¿no? Y comparten emociones, historias, risas, logros, y no hay necesidad de estar traduciendo, pues, estos momentos, porque, pues, como sabemos, la música va más allá del lenguaje, o es un lenguaje como tal. Entonces se generan conexiones y vínculos y se rompen barreras culturales y se crea un ambiente más inclusivo donde pues los niños en muchos casos se sienten con más confianza para participar, ¿no? En el caso de niños neurodivergentes, por ejemplo, la música también es un canal muy particular y único para comunicarse, para autorregularse y desarrollar conexiones sociales y habilidades sociales. Entonces, pues yo he tenido estudiantes neurodivergentes y encuentran en la percusión o el canto o tocar un ukelele una forma de relacionarse con los demás, ¿no? Y de interactuar con el grupo. Y también les resulta muy accesible y gratificante. Entonces, la música, como también es multisensorial, ofrece muchos caminos para participar y comunicarse y permite que pues, los niños se expresen a su manera y se sientan parte de la comunidad y del grupo y de la escuela, ¿no?
¿Y has observado en tus estudiantes algún cambio en su bienestar emocional o en sus relaciones sociales a partir de su participación en las clases de música?
Pues sí, definitivamente. Pues yo he visto estudiantes tímidos o con dificultades de comportamiento cambiar y transformarse cuando se sienten valorados en un entorno musical. La música les da una oportunidad y un espacio para expresarse libremente, para desarrollar confianza y conectarse con sus compañeros y con la comunidad desde un punto de vista creativo y también emocional. Bueno, además, cuando los niños se presentan frente al grupo, cantando, tocando un instrumento, o cuando se presentan frente a toda la escuela, o a veces cuando hacemos conciertos para el público, pues cuando los niños están cantando, tocando, o pues simplemente participando de estas actividades, pues desarrollan autoestima, también una seguridad en sí mismos, y poco a poco vencen el miedo a hablar o a actuar en público. Entonces todos estos logros, aunque a veces parecen pequeños, fortalecen mucho el sentido de identidad de los niños y les da unas herramientas para desenvolverse mejor en otros espacios, tanto en el colegio como fuera del colegio. También es importante considerar el valor terapéutico de la música, ¿no? La música pues ayuda a liberar emociones contenidas, por ejemplo, también ayuda a reducir el estrés, a combatir la ansiedad. En clase o en el aula, la música puede convertirse en un espacio de relajamiento, un espacio de respiro, de calma, incluso de catarsis, si se puede decir. Yo, pues en mi experiencia, he visto cómo cantar o tocar ritmos les permite a los niños soltar tensiones y cosas que quizás, o sentimientos que quizás no sabrían expresar de otra manera. Incluso yo como adulto y artista utilizo también la música como un espacio para desestresarme, para expresarme, para como desconectarme un poco de todo lo que está pasando, un poco como de mindfulness, ¿no? Como un espacio de mindfulness. Entonces la música tiene esa característica que te puede ayudar también a darle una pausa a tu mente y de paso pues desarrollar habilidades emocionales. En cuanto a lo cognitivo, sí, la música pues estimula muchas áreas del cerebro, ¿no? Como por ejemplo la memoria, la atención, la coordinación, la creatividad y pues como estábamos diciendo anteriormente, el lenguaje. El lenguaje tanto hablado como el lenguaje creativo. Entonces, pues, la combinación de todo esto con el componente emocional y social hace que la música sea, pues, una de las herramientas más fuertes, completas o poderosas para el desarrollo integral de los estudiantes.
Jorge, ¿qué importancia crees que tiene adaptar las actividades musicales a las características culturales o personales de los estudiantes?
Me parece fundamental, Carmenza, conectar las experiencias propias y la individualidad de los estudiantes a la educación, no solo musical, sino en general. Creo que los profesores y maestros y educadores, tenemos que ser muy flexibles en cuanto a reconocer las diferentes formas de aprendizaje de cada estudiante, porque todos tenemos una diferente manera de percibir y de aprender. Entonces uno, pues primero que todo, tiene que conocer a sus estudiantes y de esa manera uno puede adaptarse dependiendo de la situación para poder servir a cada estudiante. Entonces sí es muy importante pues que la música y la expresión y la creatividad y la educación refleje también el trasfondo y el ambiente cultural, ¿no? De los alumnos, porque pues así estamos reconociendo y les estamos diciendo tu historia es importante, tu historia importa. Y pues eso realmente rompe cualquier barrera. Porque cuando tú tienes ya esa conexión con el estudiante pues de cierta manera ya pues sabe que tú lo conoces o la conoces y pues hay una conexión un poco más fuerte. Entonces esto genera orgullo y pues interés y como te dije una conexión más profunda con el aprendizaje. Y pues de paso promueve el respeto de las culturas o intercultural y pues también le da la oportunidad de conocer y valorar otras tradiciones musicales y otros puntos de vista musicales. Y pues como decía anteriormente, esto sucede en todas las materias, ¿no? Y como en las demás, pues la educación musical debe pues, ser también diversa y flexible, como son los estudiantes.
¿Y cómo describirías el impacto de la música en el desarrollo de la identidad y la autoestima en tus alumnos más pequeños?
Bueno, en los niños pequeños, la música pues no es solo un juego o una actividad artística, es una manera de transportarse o, por decirlo así, una puerta hacia el autoconocimiento, como aprender un poco de sí mismos. Entonces, a través del canto y el movimiento, los ritmos o los instrumentos o la exploración de instrumentos, los niños descubren habilidades o intereses, formas únicas de expresarse. Entonces, pues muchas veces se encuentran en la música talentos o gustos que no sabían que tenían, como tocar percusión, cantar afinado, tener un buen oído, y eso impulsa a los estudiantes a valorarse más y sentirse capaces, y también pues a desarrollar un poco más su personalidad, reconociendo que tienen estas habilidades. La música viene a ser como un puente para fortalecer y desarrollar esta personalidad y la identidad, ¿no? Entonces, les permite experimentar, como decíamos antes, emociones, contar historias, conectar con sus raíces y su cultura, y también conectarse con otras raíces o con otras culturas. Y pues en ese proceso van construyendo una idea más clara de quiénes son, qué les gusta, cómo se relacionan con el mundo, cómo se ven ellos mismos. Además, cuando comparten lo que hacen en la clase con los demás, con sus compañeros, con los profes o docentes, con las familias, y reciben reconocimiento, se sienten vistos, ¿no? Y reconocidos, validados. Eso pues tiene un impacto directo en su autoestima y también en la seguridad emocional de los niños, ¿no? Entonces, sí, básicamente, pues en resumen, yo creo que la música acompaña a los niños pues en una etapa fundamental, ¿no?, de su desarrollo. Y no solo como una actividad de juego y una actividad lúdica, sino más allá de eso, como una herramienta muy profunda de expresión, de identidad y de crecimiento personal. Entonces, yo creo que la educación musical es algo que es fundamental y esencial para el desarrollo general y en todos los aspectos de los niños. Y bueno, y como adultos, yo creo que la música, la gran mayoría, pues nos ayuda de algún modo, ¿no? Tanto, como decía antes, para relajarnos, para disfrutar, para compartir, para bailar, para tocar, para desconectarnos un poco, pero también para desarrollar habilidades motrices, habilidades mentales y también para pasarla bien, ¿no? Y como una cura, de cierta manera, o una terapia, por decirlo así, para la salud mental y física, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante para el desarrollo de los humanos, ¿no?
Bueno, pues Jorge Leiva, músico y educador en Melbourne, muchísimas gracias por tus comentarios para Australia en Español de SBS Audio, y que viva la música.
Pues Carmenza, muchas gracias a ti y pues a la radio SBS en Español por invitarme y por este espacio para visibilizar, ¿no?, el valor de la música como una herramienta de inclusión, expresión y también del desarrollo personal en nuestras comunidades escolares. Les mando a todos un abrazo musical y que tengan un muy buen día.
¿Estás escuchando? Fin de semana. Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias hablamos de un tema que toca muy de cerca la vida cotidiana en Australia, las cámaras y alarmas inteligentes en los hogares. Aunque ofrecen seguridad y comodidad, también pueden convertirse en una puerta de entrada para hackers si no se configuran correctamente. Más adelante hablaremos del impacto ambiental de la inteligencia artificial, porque Google asegura que su modelo Gemini consume muy poca electricidad y agua por consulta, aunque algunos expertos advierten que esas cifras no cuentan toda la historia. Y comenzamos con una alerta digital. La función de resúmenes de la IA de Google, que en algunos casos ha mostrado números de teléfonos falsos que llevan a estafas. Y para esto ya tenemos con nosotros a nuestra experta en estos temas, Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes y cuéntanos por qué no podemos confiarnos 100% en lo que Google nos responde.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, Google introdujo hace poquito estos resúmenes de inteligencia artificial, como has dicho, dentro de las búsquedas. Y bueno, pues para si hay alguien perdido por ahí, ya no es necesario leer varios enlaces, sino pues que la IA simplemente te pone un texto que resume todo lo que pues lo que busques, ¿no? Por ejemplo, números de teléfono o direcciones o los pasos a seguir para hacer algo y tal. Es muy cómodo. Bueno, pues parece ser que es demasiado cómodo. Y vamos a hablar de un caso real. Un usuario en Las Vegas buscó el teléfono de atención al cliente de Royal Caribbean, ¿vale? Y bueno, pues un resumen de IA le dio el número este, que resultó ser falso. Habló con un supuesto agente que resultó ser un estafador. Pagó casi $800, en concreto $768 estadounidenses, y poco después comenzaron a aparecer un montón de cargos extra en su tarjeta. El hombre era un experto, o sea que ya no nos libramos ni nosotros, los expertos en tecnología. Bueno, que no era un usuario despistado, o sea que estamos hablando de que era una persona pues que en teoría no debería caer en estas cosas, pero bueno, si cayó él, es que cualquiera puede caer. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque la IA no distingue entre una información que es verificada y toda la basura que hay en internet. Si un número falso aparece un montón de veces en una web, la IA pues lo va a meter en su resumen y lo presenta pues con ese sello de confianza de Google, porque estamos hablando de Gemini, ¿no? Y pues nosotros pensamos, bueno, si nos lo pone aquí Google, pues lógicamente será algo contrastado y verificado. Bueno, y esto parece ser que no es un caso aislado. En la India, por ejemplo, un usuario buscó el número de Swiggy, que es una empresa de comida a domicilio allí, y terminó en manos igual de un estafador que le pidió compartir la pantalla, que aceptara el pago por WhatsApp. La típica estafa clásica, pero pues reforzada por esa confianza que le depositamos en la IA, ya no solo en la IA, sino en las grandes corporaciones como Google, ¿no? Por otra parte, Google asegura que corrige estos números fraudulentos en cuanto los detectan, ¿no? Y que están trabajando en mejoras más amplias. Pero claro, hasta que no los detectan, ahí siguen. Hay mucha gente que está señalando que el problema es estructural, es en general, porque no se priorizan las bases de datos oficiales de Google Business u otras páginas verificadas, sino que aquí entra todo, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente que es eso, que dicen que se deberían de priorizar esos datos oficiales de Google Business o pues esas páginas verificadas. Así que ya sabéis, tener mucho cuidado si estáis buscando números de teléfono, direcciones o lo que sea, porque bueno, sí, la IA de Google te resume rápido, pero también te puede resumir la cuenta bancaria.
Bueno, pues esto es una prueba más de que incluso en la era de la inteligencia artificial, lo más seguro sigue siendo verificar la información en las fuentes oficiales. Y continuamos con Google, porque ahora esta empresa ha sacado su bandera ecológica para decir que sus programas de inteligencia artificial no gastan tanta agua como nos han dicho desde que apareció la inteligencia artificial, motivo por el cual mucha gente prefiere no usar este recurso tecnológico para evitar drenar el agua del planeta. Háblanos sobre esto, Bianca.
Pues efectivamente, aquí volvemos a hablar de Google, que, pues como has dicho, se quiere poner esa medalla ecológica y ha publicado cuánto consume su propia inteligencia artificial, Gemini, en electricidad y agua por cada consulta que le hacemos. Según esas cifras, según lo que ha publicado Google, repito, parece ser que cada pregunta que nosotros hacemos a la IA consume 0,24 vatios hora de electricidad. Esto es menos que ver, por ejemplo, la televisión durante 9 segundos. Y 0,26 mililitros de agua, 5 gotitas, ¿no? Como las que caen cuando abres el grifo y lo cierras. Bueno, además también presumen de haber reducido en un año el consumo energético por consulta unas 33 veces y las emisiones en 44 veces. Bueno, suena como una cosa maravillosa, una revolución verde y tal, que parece ser que es que Gemini parece que no contamina, ¿no? Que es gratis para el planeta. Pero bueno, aquí viene el plot twist, que por supuesto lo tiene, si no, no estaríamos hablando. O sí, ¿por qué no? Porque también hay que decir las cosas buenas. Pero bueno, expertos en sostenibilidad señalan que estas cifras son parciales, básicamente, porque no se incluye ni el agua ni la energía usadas de una manera indirecta. Las centrales eléctricas que producen esa energía, los sistemas de refrigeración, que son súper importantes, que mantienen los centros de datos en pie, ahí de eso no se habla, ¿no? Y esos son, digamos, lo que realmente marca la diferencia. En economía, ¿vale? Esto se llama la paradoja de Jevons o de Jevons, me perdonen los economistas, que es básicamente algo así muy sencillo: cuanto más eficiente es una tecnología, más se usa. Y al final, pues el consumo global sube en vez de bajar, ¿no? Y eso, pues, está pasando. Aunque Google diga que sus consultas son súper eficientes, que no tal, que sus emisiones no han aumentado, no sé qué, la realidad es que sí que lo han hecho, en concreto un 51% desde 2019. Y el riesgo que tiene todo esto es lo que se denomina el greenwashing, ¿no? El lavado verde este de vendernos esa imagen de cada interacción de Gemini, pues nada, unas gotitas de agua y nada más, ¿no? Cuando en realidad detrás hay un océano de consumo que no se está contando. Y bueno, esto no es que se trate de dejar de usar la IA, sino de exigir esa transparencia a estas grandes empresas con cifras reales. Esas cifras bonitas, pues bueno, sirven de poco si no se muestra, digamos, lo que es la foto completa. Y bueno, Gemini dice que gasta 5 gotas de agua, pero ¿y el iceberg que no nos enseña?
Bueno, pues a pensar en el planeta también y a mesurar la euforia por la IA y a no usarla sin necesidad, por lo menos mientras se encuentra una solución al problema de los millones de litros que consume esta tecnología. Y hablemos ahora de la euforia australiana por instalar cámaras de seguridad hasta para vigilar al gato mientras estamos en la oficina, porque parece que estas cámaras pueden volverse en nuestra contra si no las configuramos bien. ¿Cómo es eso, Bianca?
Pues sí, el tema de las cámaras, de estas alarmas, de todas estas cosas, que cada vez más personas lo tienen. Hay muchísimos hogares australianos y fuera de Australia, en el mundo en general, ¿no? Estas cámaras inteligentes, estas alarmas conectadas a todo tipo de gadgets también, estos que nos prometen hacernos sentir seguros, pero hay que saber usarlos, ¿no? Porque estamos abriendo una puerta a los ciberdelincuentes. Yo siempre os digo que cualquier cosa que esté conectada a internet hay que tener mucho cuidado. En Australia, por ejemplo, las cámaras de marcas como Ring, Arlo o el típico Google Nest son muy populares. Se usan pues eso, para vigilar la puerta, ver al perro, incluso hasta, por ejemplo, ver a tus hijos, ¿no? Que esté todo correcto. Pero aquí está la trampa, porque si instalas estos dispositivos, si los pones en tu casa con la configuración de fábrica, dejas una puerta digital abierta de par en par, o sea, literal, cualquier persona, una persona hasta que incluso no sepa mucho del tema, puede entrar por ahí. Por ejemplo, un informe de la ACSC, que es la Australian Cyber Security Center, indica que estos incidentes con dispositivos inteligentes, domésticos y tal, van en aumento. En 2024 se registraron en Australia solo varios ataques donde las cámaras fueron utilizadas, ¿para qué? Para espiarnos. O incluso hasta robar información o lanzar ataques dentro de la red doméstica, por ejemplo. Hay casos de Ring en los que usuarios australianos descubrieron que sus cámaras estaban siendo accedidas por desconocidos. O sea, ahí se metían a ver pues tu casa, lo que estabas haciendo. No porque la marca sea insegura, esto lo quiero dejar claro, ni Ring, ni Arlo, ni Google Nest, ni nada, sino porque no hemos aplicado las medidas básicas de seguridad. Repito, cualquier cosa que esté conectada a internet, hasta tu lavadora, puede ser una puerta pues para que gente con dudosa moral pues entre por ahí. ¿Cuáles son los fallos que cometemos más comunes? dejar, por ejemplo, las contraseñas por defecto, que suelen ser admin, barra admin, que es el clásico, ¿no? Es algo que pues no te imaginas, ¿no? Que al meter una cámara o lo que sea vaya a pasar algo. Otra cosa es no actualizar el firmware. El firmware es pues con lo que funciona ese aparato, lo que deja pues vulnerabilidades abiertas que a lo mejor ya se han corregido, pero tú al no actualizar, esto también lo digo siempre con los móviles o con cualquier cosa, hay que tener las cosas actualizadas. Y también otro error es usar la misma red para todo, pues para la cámara, para el portátil, el móvil, la consola, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona entra, si un hacker entra por esa cámara, por ejemplo, puede saltar a tu móvil, o puede saltar a la consola, o a tu portátil, o donde sea, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente cambiar esas contraseñas que vienen por defecto, usar unas contraseñas robustas como las usamos para, o las deberíamos usar para todo, pues para cualquier tipo de aplicación, pues ahí también. También hay que mantener, repito otra vez, los dispositivos actualizados. También separar las redes, ¿vale? Si puedes, pues pon las cámaras y estos sensores y tal en una red distinta a la de tu ordenador o el móvil. Y de verdad, esto si buscáis por ahí tutoriales, no es tan difícil. Y también, por ejemplo, asegurarnos de que esa comunicación esté cifrada. Es decir, que sea HTTPS, TLS o incluso VPNs o VPNs, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tus cámaras sí que es cierto que pueden vigilar tu puerta o también abrir esa puerta digital si no las configuráis bien. Así que poneos por ahí un tutorial que hay muchos, no es tan difícil y de verdad os ahorraréis muchos disgustos.
Hola, soy Claudio Vázquez y hoy te traigo las recomendaciones de SBS On Demand. SBS On Demand es un servicio de streaming de video 100% gratuito, disponible en toda Australia. Posee más de 15.000 horas de historias de todo el mundo, con una cuidada selección de dramas, documentales, comedias, películas, deportes, noticias y televisión en directo, disponibles para ver en streaming en cualquier momento y lugar. No solo puedes ponerte al día con tus programas favoritos de SBS en SBS On Demand, sino que también puedes acceder a miles de horas de series y películas exclusivas online. Para acceder a SBS On Demand, solo tienes que crear una cuenta con una dirección de correo electrónico válida. Puedes entrar así a los contenidos a través de tu computador, tablet, teléfono o televisor inteligente. Una vez creada tu cuenta de SBS On Demand, puedes elaborar una lista de favoritos, guardar programas para verlos más tarde y también recibir nuestras recomendaciones. Un mundo de diferencia te espera en SBS On Demand. En esta oportunidad, te recomendamos un interesante documental sobre uno de los genios más importantes de la historia. Y también te recomendamos una película clásica sobre la conquista de América. Comenzamos con la recomendación de una serie documental imperdible sobre el artista, inventor e intelectual italiano Leonardo da Vinci. Esta serie está dirigida por el reconocido director estadounidense Ken Burns y la podrás encontrar de manera completamente gratuita y también podrás verla cuando quieras en SBS On Demand. Leonardo da Vinci, un erudito italiano del siglo XV, dotado de una imaginación desbordante y una profunda inteligencia, dejó tras de sí obras artísticas de asombrosa belleza, así como detallados bocetos anatómicos, estudios de geología, gravedad y agua, y diseños de máquinas de guerra y artilugios voladores, que hoy en día nos maravillan por su ingenio y visión del futuro. Desde su nacimiento fuera del matrimonio, hijo de un notario y una campesina, y su aprendizaje con un distinguido artesano florentino, hasta sus días como arquitecto militar, cartógrafo, pintor y muralista a sueldo, la serie documental Leonardo da Vinci cuenta la historia de una de las mentes más curiosas e innovadoras de la humanidad, un visionario singular cuyas obras La Mona Lisa, La Última Cena y El Hombre de Vitruvio se encuentran entre las más célebres de todos los tiempos. Escuchemos el tráiler del documental Leonardo da Vinci, que podrás ver de manera completamente gratuita en SBS On Demand.
It shows us something between what you see and what you don't see.
This is the story of the most curious man in history. He was always interested. He never took no for an answer.
There are certain supreme figures in the life of our civilization who fascinate us because they seem to belong to two worlds at once. And Leonardo is supreme amongst all of that kind. The influence of his vision was enormous.
We have an artist leading the scientific discoveries.
He wants to do the impossible.
He's posing questions and looking for answers.
He's doing things no one had ever done before. And that is simply astounding.
Ese era el tráiler del documental Leonardo da Vinci. Cada episodio de esta serie se emitirá los sábados en SBS Televisión a las 8:20 horas, pero tú podrás disfrutarla cuando quieras en SBS On Demand. Y en esta ocasión también te recomendamos la película alemana-mexicana Aguirre, la ira de Dios o Aguirre, the wrath of God en inglés, que podrás ver en SBS On Demand. Este es un clásico de la cinematografía a cargo del famoso director alemán Werner Herzog, quien vuelve a trabajar con su actor más inspirador, el alemán Klaus Kinski, en esta impresionante película de 1972 que se llevó varios premios internacionales. Dicen que el ansia de poder y de riquezas, y también la mera locura, llevaron a los españoles a conquistar Sudamérica. A pesar de todos sus adversarios, Aguirre, el personaje principal de esta película, interpretado por el gran Klaus Kinski, proclama su visión de El Dorado, del cual pretende ser el poderoso y glorioso señor. Pero sus últimos fieles van cayendo víctimas del hambre, de las enfermedades y de las flechas de las tribus indígenas. Aguirre, perdido en una balsa llena de ratas y monos, sueña con fundar una nueva dinastía con su hija. Un drama imperdible, poético, excesivo y bellamente filmado, como todas las películas de Werner Herzog, que encantará a los amantes de la historia, pero también a cualquiera que guste del buen cine épico. Escuchemos el tráiler de la película Aguirre, la ira de Dios o Aguirre, the wrath of God, como podrás encontrarla en SBS On Demand de manera completamente gratuita y para verla cuando quieras.
On Christmas Day of the year 1560, we crossed the last pass of the Andes. Below us, for the first time, we can see the jungle. In the morning, I read Mass, and then we descended through the clouds.
What's all that trouble about? Do you know, Ines?
You shouldn't ask. It's your father.
If I, Aguirre, want the birds to drop dead from the trees, and the birds will drop dead from the trees. I am the wrath of God.
Aguirre, I know exactly what you intend to do to Ursua. Every last detail. And God will punish you for it.
Get out of my way!
Get up there! Run! Run! Keep him! Keep him in front! Go on! Get away from that fool! Look for Indians! Go!
Será el tráiler del drama Aguirre, la ira de Dios. No esperes más y déjate divertir y emocionar por las películas y series de nuestra plataforma SBS On Demand. Completamente gratuito, completamente divertido.
¡Nueva York!
Y con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el Boletín de Noticias y Australia en Español. Eso que escuchas al fondo es el puertorriqueño Bad Bunny y su tema Nueva York. Por hoy no es más. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un buen resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.